Buenos días a todos, excelentísimas, ilustrísimas autoridades, presidente de las Cortes de Castilla y León. Gracias por la bienvenida y por las bonitas palabras que has dirigido a este auditorio. Por supuesto, querido amigo Gonzalo, compañero de batallas en el Consejo de Gobierno, que luego nos va a ilustrar con una intervención también, que seguro que está a la altura del auditorio ante el que hoy nos encontramos, y también el resto de autoridades. Me gustaría agradecer especialmente a Juan Zapatero, el director de la Fundación Castilla y León, por el esfuerzo en organizar estas jornadas. Por supuesto, a doña Consuelo Martínez Cicluna, a quien conozco desde hace muchos años, de mi época de estudiante en el Colegio Mayor Universitario de San Pablo, donde tenía la responsabilidad de dirigir las tutorías de Derecho. Gracias por todas aquellas lecciones y la verdad es que es un placer poder reencontrarnos en un foro como este. Y a todos los demás participantes que van a intervenir en estas dos jornadas sobre la España medieval. La verdad es que uno no puede sentir más que vértigo ante los intervinientes, profesores como don Alejandro Rodríguez de la Peña, quien también conozco bien y que ha sido un gran maestro sobre esta época histórica de España, tan decisiva como ya se ha dicho aquí, y es imposible no sentirse un enano entre tantos gigantes intelectuales e historiadores que tenemos el honor de recibir en las Cortes de Castilla y León. Ya se han hecho algunos apuntes y efectivamente yo afronto esta tarea de intervenir con toda la humildad, como ha anticipado el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, y tampoco quiero dar más que unas pinceladas, por lo que estoy es con muchas ganas de poder escuchar a los verdaderos expertos. Creo que es una tarea muy sana afrontar el análisis de todas las épocas de la historia, no solo de la Edad Media, sino de todas las demás, con esa humildad, con rigor científico, con la mente abierta, con libertad, sin sectarismo y con el deseo sincero de conocer la verdad, no de anticipar conclusiones a las que uno ya ha llegado o de consumir prejuicios prefabricados por otros. En todo caso, yo creo que lo que debemos dejar es que los historiadores estudien la historia con ese rigor científico que ha dicho y el resto escuchar con atención y procurar aprender lo máximo posible. Desde un punto de vista político, uno lo que sí que puede hacer es observar cómo nos acercamos ahora a las realidades históricas. Es inevitable ver que desde los poderes públicos se imprime un claro sesgo ideológico a cualquier época de la historia. Lo vemos con todos los acontecimientos que sucedieron en el siglo XX, muchos de ellos traumáticos para la sociedad española, pero también lo vemos con la Edad Media. La historia, la parte fundamental, podemos entender que se divide entre la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna, y hay una corriente que impera actualmente que ha decidido que hay cosas positivas que extraer de la Edad Antigua, otras positivas que extraer de la Edad Moderna, pero que, sin embargo, la Edad Media no es una edad de luz, sino que es una edad de oscuridad. Es una edad que hay que tener aparcada en un cajón y uno se debe preguntar por qué. Yo a veces lo pienso y veo que, desde un punto de vista, si me permiten, paleto, uno lo que trata es de querer ser el más cosmopolita del mundo y rechazar cualquier época histórica de la que hay algo que aprender, como es la Edad Media. Yo creo que esa es una actitud negativa. Pero nos tenemos que preguntar, ¿por qué es la Edad Media para todas estas personas una época de oscuridad en lugar de una época de luz? Pues yo lo tengo claro. Al final, la Edad Media, como ya se ha anticipado en las intervenciones anteriores, es la época en la que hundimos parte de nuestras raíces de la identidad nacional. España hunde sus raíces en gran medida en la Edad Media. Es en esa época donde se forja gran parte de la identidad nacional de España. España se construyó luchando por la libertad, ampliando sus fronteras hacia el sur, expandiendo los horizontes del cristianismo frente al Islam, que había invadido la península ibérica. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque efectivamente quienes anhelen destruir la unidad nacional de España tendrán a la Edad Media como enemigo. ¿Y por qué también cuestionan la Edad Media como una época de luz y la tratan de proyectar como una época de oscuridad? Porque es la época en la que Castilla y León, sus reinos, los que había en ese momento, con sus organizaciones políticas típicas de ese momento, tuvieron una época de mayor esplendor. Ya se ha apuntado por el presidente de las Cortes. En aquella época se construyeron las catedrales más bellas que tenemos en la península ibérica. Uno puede pensar, por ejemplo, en la Catedral de Burgos, que barro un poco para casa, que sí, la de León, no te preocupes, la de León y la de Palencia, por buscar una neutral, pero todas ellas bellísimas. Celebrábamos el octavo centenario de la de Burgos hace un par de años, el año pasado, con el imprescindible, vamos, con la tarea que organizó allí la Consejería de Cultura, se organizó la celebración del séptimo centenario de la Catedral de Palencia, la tantas veces referida como la Bella Desconocida, que gracias a esa exposición, también organizada por la Consejería de Cultura, cada vez es menos desconocida. Era una época en la que no sabían construir cosas feas. Entonces, todos aquellos que nos imponen un estilo brutalista, que desde luego no va a ser admirado por las futuras generaciones, desprecian todo lo que se hizo entonces, que era construir edificaciones bellas en homenaje a Dios. Además, se puede decir que la Edad Media fue una época de esplendor cultural y de expansión del conocimiento, y no lo fue por casualidad, sino porque había una iglesia que era vanguardista y que favoreció la expansión del conocimiento. Y lo hizo a través de muchas instituciones, como eran los monasterios, en la que los monjes eran verdaderos creadores de cultura y sabiduría. También lo fueron las universidades, como la Universidad de Salamanca o la extinta y ya inactiva Universidad de Palencia, donde la Iglesia creó verdaderas obras educativas en las que se ayudaba a la difusión del conocimiento. Y también repudian aquella época porque era donde empezó el parlamentarismo. Aquí hay un pequeño guiño también al presidente de las Cortes, con esas primeras Cortes de León en San Isidoro, donde por primera vez sucedió algo que no había sucedido hasta entonces en la antigüedad, y es que se decidió que los aspectos que afectaban a todos debían ser decididos por todos, y lo cual, sin lugar a dudas, es una herencia que hoy, en esta casa, en las Cortes de Castilla y León, pues aún recordamos. Es por eso que no tenemos que perder de vista por qué la Edad Media ha sido estigmatizada, por qué ha sido caricaturizada por tantos, por qué ha sido objeto de la cultura de la cancelación, y tener muy presente que quienes quieren ser más papistas que el Papa, más modernos que la propia modernidad, son todos aquellos que esgrimen siempre un argumento, que es cuando quieren hacer una barbaridad, siempre dicen, en pleno siglo XXI, ¿cómo vamos a aceptar que se pronuncie esta idea, ¿no? Y vemos que eso mismo es lo que hacían los totalitarismos en el siglo XX. Si uno repasa los discursos de los líderes dictatoriales, siempre apelaban al siglo XX, a la modernidad, a su última época. Y sin lugar a dudas, yo creo que el optimismo antropológico es algo positivo. Debemos pensar que vivimos una gran época con grandes avances sociales. Nosotros no vamos a ser quienes lo neguemos, pero quien olvida la tradición está condenado al fracaso y a la irrelevancia, porque han sido las sociedades tradicionales las que siempre han prosperado más. Lo fue Roma cuando supo beber de la filosofía griega, lo fue la Inglaterra de los siglos XVII y XVIII, teniendo instituciones estables, asegurando la ley, la seguridad jurídica, su sistema jurídico particular, y también lo fue Castilla y León, este territorio, durante los siglos XII y XIII, con esas universidades nacientes, esos monasterios, ese parlamentarismo y esas catedrales que se edificaban en homenaje a Dios. Y por tanto, es una buena noticia que se sigan celebrando congresos como este, componentes de la máxima altura, de los que siempre podremos aprender algo, y en un espacio de libertad en el que todos podremos expresar nuestras ideas sin ningún miedo a la censura ni a la cultura de la cancelación. Muchas gracias. Y que aprendamos todos mucho.